estamos contigo, estamos hablando de cuestiones que se vienen llevando adelante. Y además, bueno, hay un embarque que salió en el día de ayer, en este caso a la República de Congo. Yo me hizo gracia, bueno, no sé si vos recordás, pero alguna vez mandamos palos de escobas y lo presentamos como una cosa fantástica allí al Congo. En este caso, bueno, estamos hablando de exportación de carne caprina en una cantidad importante, y también, bueno, se abre otro punto en el globo terráqueo para que los productos de la provincia del Chaco puedan ser presentados y exportados. Contame un poquito, por favor.
Sí, así es. La verdad que nosotros iniciamos un proceso con la búsqueda de lograr exportación de proteína animal de distinto tipo a diferentes partes del mundo. Tanto el proceso que venimos encarando para comenzar a exportar corte de cerdo, el proceso que venimos empujando para que el Chaco vuelva a tener un frigorífico exportador de carne bovina, que es un producto que desde la República Argentina está ganando terreno en gran parte del mundo. Y por supuesto, uno de los diferenciales especiales que tenemos es la posibilidad de exportar cortes caprinos de animales que se crían preferentemente en el impenetrable chaqueño, lo cual permite incorporar a pequeños productores de diferentes parajes de parajes incluso que tienen dificultades para acceder directamente a los mercados de consumo, y en un proceso a través del cual el Ministerio interviene fuertemente con la operatividad del frigorífico en Pampa del Infierno, un frigorífico que cuenta con todas las habilitaciones respectivas, lo que le permite generar el proceso de faena luego de toda la logística de la producción animal para generar estos embarques con destino a exportación.
A ver, Sebastián, explícame.
Hemos logrado exportación a Bahamas, a Sri Lanka, uh-huh, como algunos de los destinos, en este caso al Congo. La verdad que cada embarque tiene un destino diferente y va ganando espacio en el mercado internacional, lo cual es extremadamente importante por este aspecto, uh-huh, que permite vincular a pequeños productores, productores familiares, en un proceso de presencia internacional.
A ver, entonces, para comprender aún más, el Estado es el vehículo que, bueno, junta, qué sé yo, al productor que tiene, no sé, 500, 200, 400 chivos y que obviamente no puede sentarse a comerciar con países, lo conecta con la cooperativa, la materia prima la brinda el mediano o pequeño productor, y a partir de allí, bueno, trabajan en conjunto. ¿Así funciona?
Exactamente. Es más, estamos hablando de productores mucho más chicos, productores que tienen 30 cabritos, 50 cabritos, 80 cabritos, productores muy pequeños, lo cual implica realizar una logística mucho más importante que en condiciones normales el mercado en sí mismo no la haría, por la dificultad de distancias, de poder llegar a cada paraje, y a partir de allí el vehículo de toda esta logística, el Ministerio de Producción. Nosotros tenemos un equipo a través de los distintos centros de desarrollo productivo que están instalados en diferentes puntos del impenetrable, y a partir de allí es el propio personal del ministerio el que se ocupa de realizar la logística, de ir casa por casa, de lote por lote, retirar los animales, generar la logística directa hasta el frigorífico. Es una logística que no tiene ningún tipo de costo para el productor, que la realiza el ministerio, con lo cual aprovecho la oportunidad para reconocer ese trabajo incansable que hace el personal del ministerio en la zona norte de la provincia en este sentido.
Qué bueno. La verdad que no sabía que esta metodología, pero está muy buena, y está muy bueno que me achiques el cupo. Yo pensaba que, bueno, que podrían aquellos pequeños productores de 100 chivos para arriba, así que está bueno.
Claro. No, también están incluidos, pero la ventaja es, o capaz la característica más importante, es que el productor más chiquito de todos en esos rincones de la provincia también está integrado en este proceso.
Bueno,
creo que esa es una de las características fundamentales de la posibilidad de incluirlo en operatorias comerciales de estas características.
Uh-huh. Sebastián, el mundo está complicado transitarlo, obviamente, por todo esto que ya conocemos, pero siempre que en medio de una crisis también hay una oportunidad. ¿Ustedes pudieron abrir o están abriendo más mercados, digo, para productores de la provincia de Chaco para que puedan llevar los productos, o está media trabada la cosa?
No, la verdad que existe una disponibilidad muy importante en todo el mundo en la adquisición de alimentos. En ese sentido, la provincia del Chaco tiene ventajas importantes y nosotros lo que apuntamos es a la posibilidad de transformar granos, transformar cereales en proteína animal. Entendemos que esa es la principal ventaja para la generación de valor agregado local y a partir de allí ir captando los principales destinos. El caso de China es realmente emblemático por el volumen de compra que está haciendo hacia la República Argentina o hacia América Latina en general, la necesidad que tiene el país de abastecerse de distintos tipos de carne, entendiendo también el cambio de hábito que han tenido por la cantidad de personas que pasaron de clase baja a clase media. Creo que con vos lo habíamos hablado en alguna oportunidad, pero en los últimos años casi 500 millones de personas en China pasaron de clase baja a clase media. Este traspaso en sus condiciones también modificó sus hábitos de consumo y eso implica la necesidad de abastecer alimentos de distintas partes del mundo hacia China como uno de los principales mercados. Pero en este caso, cuando hablamos de cortes caprinos, estamos hablando de destinos, como te mencionaba, contenedores con destino a Bahamas, contenedores con destino a Sri Lanka, en este caso Congo. Estamos trabajando también la posibilidad de incrementar exportaciones de arroz hacia diferentes países de África, entre otros componentes, que comienza a abrir mercados importantes, poder llegar más allá del Mercosur, lo que tiene que ver con exportación de arroz principalmente, pero también el resto de los destinos con este desarrollo que implica próximamente volver a contar con frigoríficos exportadores bovinos. Gran parte de los novillos que se producen en la provincia, o terneros que no llegan a novillos y que muchas veces van a otras provincias a hacer la terminación para llegar a novillos, terminan faenándose en plantas frigoríficas con destino a exportación y son plantas que no están en el norte argentino preferentemente, más allá de la planta del Forres Beltrán, que está en Santiago del Estero. Entendemos que ahí tenemos una ventaja importante, lograr la reactivación del frigorífico Tobago, sobre lo que venimos trabajando, y entendemos que en muy, muy corto plazo vamos a lograr que pueda volver a funcionar el conocido proyecto de frigorífico de capitales rusos que se ha frenado en el 2015 y que venimos con un avance importante para lograr nuevamente que retome obras y ese 20% aproximadamente de construcción que tiene remanente pueda tomar fuerza este año y que a partir del 2022 también podamos contar con ese frigorífico con capacidad exportadora bovina funcionando plenamente.
Esta semana hablabas de Mercosur, hay una reunión de Cancillería, obviamente Uruguay está planteando cierta flexibilización, o sea, en palabras más populares, bueno, cortarse solo para poder comercializar sus productos. ¿Cómo nos afecta a nosotros en caso de que esta flexibilización llegue al Mercosur? Digo, no a la Argentina, sino particularmente a la provincia de Chaco, Sebastián.
Bien, siempre hay que tomar con cuidado cuando se habla de flexibilizar algunas cuestiones, si bien el Mercosur tiene condiciones especiales de comercio intrazona diferenciales al resto, al comercio que uno pueda tener con el resto del mundo, por eso esta posibilidad de contar con un mercado común. No obstante, es importante tener en cuenta siempre cuáles son las ventajas que tiene cada uno de los países, las principales cadenas que tienen producción cada uno de los países y esta protección en conjunto de sus diferentes mercados. Una situación se da o una discusión se da si lo que propone Uruguay es poder lanzar una mayor comercialización de productos que los fabriquen netamente en Uruguay. Una muy diferente es productos que hacen escala en Uruguay y que luego quieren distribuirse hacia el resto del Mercosur proveniendo de Europa, de Asia. Esos aspectos hay que tenerlo en cuenta y esa es gran parte de la discusión, sin lugar a dudas. La provincia de Chaco tiene ventajas importantes en exportación de productos dentro del Mercosur que tienen que ver con insumos sanitarios, que tienen que ver con producción de arroz, que tienen que ver con producción de carbón, por dar algunos de los ejemplos, y entendemos que en ese sentido no existen rigideces que puedan flexibilizarse y que compitan directamente con lo que plantea Uruguay, con lo cual no generaría en la primera etapa inconvenientes a corto plazo. No obstante, creo que hay que pensarlo no solo como provincia, pensarlo como región y entender que existen acuerdos de este mercado común que requieren ser respetados, entendiendo también la prioridad que deben tener los países miembros por encima de productos que puedan llegar con procesos avanzados de industrialización desde otras partes del mundo.
Bien, si bien es un acuerdo entre partes y que el Estado es el punto medio entre los dos extremos, contame un poco cómo viene el tema de las granjas porcinas, que bueno, hay un interés de capitales chinos y obviamente capitales y desarrollo aquí en la provincia del Chaco.
Bien, creo que ahí me das pie para tocar un tema importante. Lo leí ayer en un medio nacional donde se hablaba que la República Argentina estaba modificando los términos iniciales de la conversación, porque hasta el momento fue una conversación que no se tradujo en documentos específicos de trabajo con China, donde planteaba la modificación del esquema de las granjas o el tamaño de granja propuestas inicialmente que Argentina estaba planteando, veíamos en el medio nacional, la necesidad de generar granjas inteligentes.
Sí.
Y en ese modelo se planteaban restricciones en cuanto al tamaño y se planteaban granjas con un tope de hasta 3.000 madres por granja en complejos que tengan cierta distancia entre sí y que puedan plantear una distribución uniforme de todo el complejo porcino y no concentrarlo en mega fábricas. La verdad que lo leíamos con mucho orgullo y lo trataban como granjas inteligentes, pero es justamente lo que propusimos en la provincia del Chaco, lo hablamos muchas veces con ustedes al aire, de proponer un tamaño específico como tope inicial de granjas que ya están probadas en la región y que pueden funcionar sin ningún tipo de inconveniente en términos de productividad y a la vez en términos de impacto ambiental. Nosotros trabajamos en ese modelo, habíamos planteado incluso un tamaño menor de hasta 2.400 madres, 2.500 madres, a lo sumo por granja, para establecer modelos que están comprobados. En ese sentido, se encuentra ya en proceso, tuvo ciertas demoras para contar con las habilitaciones específicas, pero un proceso de habilitación de una planta frigorífica de la provincia con destino de exportación a China y adicionalmente dos grupos inversores que tienen previsto realizar viajes al país que se han demorado en estas últimas semanas en virtud de esta segunda ola de la pandemia y que se encuentran en proceso de definición de la nueva fecha y va a ser justamente ahora en el mes de abril la fecha de la visita de grupos empresarios que tienen intenciones no solo de comprar producción en la provincia sino que también acoplarse a las inversiones que se puedan realizar, porque ese es un segundo componente que hemos planteado nosotros y tiene que ver con la necesidad u obligatoriedad de que cada inversión que pueda venir del país asiático tenga un productor local como socio estratégico por una cuestión de trabajo cultural, por una cuestión de control sanitario, por una cuestión de apostar también a que sea el productor local el que pueda integrarse a un proceso de desarrollo y poder transformar sus granos en carnes, porque estamos hablando de otra cosa que el productor local, que hoy produce maíz, el productor local que hoy produce soja, que pueda integrarse en un proceso de desarrollo para transformar, generar valor agregado a esa producción y no cargarla simplemente en un contenedor, perdón, en una barcaza con destino a Rosario y a partir de allí enviarla al resto del mundo para que sea en otro país en donde se procese esa producción y se transforme en carne.
¿Y qué pasa con el mercado interno? Digo, porque uno mira estas granjas que llevan las tres S, que son seguras, sustentables y sostenibles, como marca por lo menos el título de estas granjas que funcionan en otros lugares del mundo. Te pregunto, ¿está el abastecimiento interno, digo, la producción interna está asegurada? Digo, porque uno, con lo que vas contando, China es el dragón asiático, un dragón con mucha hambre, digamos, y seguramente es cuando asocien con capitales aquí en la provincia del Chaco intentarán, bueno, sacar la mayor producción para su país.
Seguramente que intentarán en esa cuestión, ese es uno de los elementos esenciales por los cuales planteamos en primer lugar la asociatividad obligatoria con productores locales en el marco de estos procesos de integración. Adicionalmente, la República Argentina viene teniendo un crecimiento muy importante, tanto en volumen de producción porcina como en consumo. La verdad que el consumo de carne porcino, un consumo que no ha sido realmente importante históricamente en la República Argentina, como lo es en otros países del mundo, donde su principal producto cárnico de consumo es el cerdo. En el caso de la Argentina no lo es, continúa siendo el consumo bovino. No obstante, se ha observado una disminución en el consumo de carne bovina per cápita en los últimos meses, con en contraparte un crecimiento en el consumo de carne porcina. Sin lugar a dudas, es una producción que comienza a ganar territorio. No es el producto que forma parte como componente principal de la canasta de consumo argentino, con lo cual no existen mayores inconvenientes. Sí es importante poder trabajar, por supuesto, el proceso de incremento de la producción con mayor velocidad. La República Argentina y la provincia del Chaco en particular producen soja y maíz para que otros países del mundo generen producción de carne. Uh-huh. Ese es el modelo que nosotros queremos transformar. Simplemente estamos hablando de evitar que el productor tenga que sufrir el costo de flete por un producto que vale 300, 400, 500 dólares la tonelada, y poder absorberlo con productos que cuesten 2.000, 2.500 dólares la tonelada. A partir de allí, el costo de flete que tiene un productor se diluye en términos proporcionales, sin lugar a dudas, y esto cambia radicalmente también los distintos modelos productivos en la provincia.
Dale, tenemos ahí alguna agenda para un próximo embarque de productos de Chaco hacia otro país, Sebastián.
Existen conversaciones con la firma con la que nosotros venimos operando como trader internacional, y se va generando la producción, se genera el stock en planta y a partir de allí se confirman los destinos. La verdad que nosotros venimos con un proceso permanente de trabajo del frigorífico, que además ha ganado mucha participación en el mercado interno. Eso sí, ha sido realmente sorprendente cómo la producción de carne caprina ha ido ganando espacio en bocas de supermercados dentro de la provincia y fuera de la provincia, cómo ha comenzado a tener una demanda interna mucho más sostenida. Históricamente, la producción caprina, como la producción ovina, tenía un pico de demanda sobre fin de año para las fiestas, por una cuestión de tradición, de cortes especiales que se generaban. Pero eso se ha modificado y existe un consumo regular durante todo el año. Creo que eso también es un elemento importante y permite a la planta frigorífica de Pampa del Infierno tener regularidad de trabajo, lo cual también traslada regularidad de demanda hacia los distintos productores.
Bueno, dale, estaremos ahí atentos a esta situación. Te mando un abrazo, gracias por atendernos, Sebastián.
Un abrazo grande, Eduardo, y consulto, ¿cómo están por Parque Patricios?
Escucha, estamos muy bien, nosotros nunca apuntamos a salir campeones, siempre estamos ahí en la pelea, pero sos malo, pero no importa, poner un poco de aceite en la puerta esa que está haciendo ruido. Te mando un fuerte abrazo.
Un abrazo grande, hasta luego.
Bueno, ahí está el ministro de Producción, Industria y Empleo de la provincia del Chaco, estamos hablando de Sebastián Lifto, charlando con nosotros sobre este embarque.